a don Manuel Domínguez González, vicepresidente del Gobierno de Canarias, y además también es consejero de un montón de cosas, entre otras de autónomos, que a mí es la que más me gusta, pero Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
A pesar de su juventud, ha accedido a la vicepresidencia del Gobierno de Canarias después de una larga trayectoria política donde ha tocado todos los palos. Yo creo que ha sido concejal de la oposición, ha sido alcalde, ha sido diputado en el Congreso de Diputados sustituyendo a Gabriel Mato, ha sido consejero en la oposición del Cabildo Insular de Tenerife, ha sido diputado en el Parlamento de Canarias. Le faltaba esto, ¿no?
Sí, la verdad es que el otro día que intervine en el Senado... un compañero me decía, ya has intervenido en todas las administraciones del territorio nacional, ¿no? Y es verdad, ya he tenido la fortuna, porque al final hay momentos históricos, hoy vivimos un momento histórico en este país, y quienes estén allí sentados, como diputados o como senadores, no lo van a olvidar en la vida, igual que yo no he olvidado nunca cuando fui diputado nacional o cuando fui concejal en el gobierno, en los Ralejos, en la oposición, y mucho menos cuando fui alcalde, ¿no? Y ahora vivo una etapa que es un honor el poder representar a todos los canarios y dirigir una administración de la envergadura del gobierno, ¿no?
Es quizás el reto más importante de su vida política, ¿no?
Bueno, no sé si es el reto más importante. Yo creo que esto es una cuestión de etapas. Uno compara ser alcalde con ser vicepresidente del gobierno. Son dos etapas totalmente distintas, dos administraciones absolutamente diferentes, responsabilidades que no se pueden comparar. Y bueno, es una etapa muy bonita. Es una etapa en la que pienso darlo todo y hacerlo lo mejor posible y equivocarme lo menos posible también. Y he vivido otra, que ha sido esa, ¿no? La de ser alcalde, que también estará ahí para el resto de mis días. Y espero que haya sido tan satisfactoria para los ciudadanos como para mí, y ese es el objetivo que me planteo como vicepresidente del gobierno, que sea tan satisfactoria para los canarios como pueda serlo para mí.
Y ahora son muchos los que dependen de las decisiones. Antes del municipio de Los Ralejos, ahora todos los canarios. Y además hoy también es un día histórico, pensaba que iba a decir, porque presenta al Parlamento Canario el primer presupuesto elaborado por este nuevo equipo de gobierno. El presupuesto del 2024 entra hoy en el Parlamento Canario. Pensaba que se refería a eso.
No, pues, me refería al cumpleaños y a la jura de la princesa.
Le pillé. Ahí está don Fernando, ¿no?
Ahí está el presidente del gobierno, sí.
No todos los presidentes de las comunidades autónomas, ni todos los diputados, ni todos los senadores, cosa que a mí me entristece muchísimo.
Y a mí, porque quienes más se llenan la boca de democracia y de decir que hay que ser plural y que hay que respetar los idiomas, que hay que respetar la idiosincrasia de cada uno, etcétera, son quienes luego se comportan de forma más sectaria. Porque guste o no guste, este es un país en el cual tenemos que respetar la monarquía. Y esta es la situación. Igual que todos respetamos otra serie de actuaciones, de acciones y de decisiones y de opiniones de terceros, creo que hay que siempre predicar con el ejemplo, y mal ejemplo el que brindan algunos presidentes como el presidente de Cataluña y del País Vasco.
Pues sí, y algunos senadores, algunos diputados, incluso algunos diputados del Partido Socialista Obrero Español y algunos senadores, como por ejemplo, y pongo el énfasis porque a mí me sorprende que don Pedro Martín no esté hoy en ese acto, senador de...
Bueno, alguna excusa pondrá seguramente o demás, porque estos son actos, son momentos y son días en los cuales deberíamos de además transmitir la unión de España al exterior, indistintamente, insisto, luego del posicionamiento de cada uno, de la imagen que se quiera brindar, pero al final España se ha convertido en el hazmerreír del resto del territorio europeo, en donde me imagino lo que podrá estar pensando un canciller alemán cuando ve todo este show que vivimos un día sí y otro también en un país como España, y ya lo decía otro canciller hace tiempo, ¿no? Cuando no me recuerdo su nombre, que decía: España es tan fuerte que no ha sido capaz, ha soportado incluso la intención de autodestruirse, ¿no?
Igual fue Helmut Kohl.
Pues no recuerdo bien, ¿no? Pero la frase era algo así.
La recuerdo también, pero también me está muy cerca quién fue el que la dijo.
En la que, en definitiva...
Que nos resistimos a nosotros mismos.
Nos resistimos a nosotros mismos.
Bueno, pero hoy, importante para Canarias, el presupuesto del 2024 del Parlamento de Canarias. Dentro de ese presupuesto hay muchísimas cosas que comentar, pero me gustaría que fuese el vicepresidente y consejero de Economía el que resaltara sus defectos y sus virtudes.
Bueno, este es el presupuesto mejor que pudimos haber elaborado para el ejercicio 2024, con un crecimiento algo más de 1.000 millones de euros, unos 1.300 millones de euros, en donde quien escucha esta cifra y dice que el presupuesto llega a los 11.000 millones de euros dirá, pues se podrá hacer todo aquello que consideres oportuno. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque lo que hemos hecho es subsanar todo aquello que nos hemos encontrado nada más llegar al gobierno. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado una desviación presupuestaria, eso que hemos definido como agujeros en determinadas consejerías, en donde, siendo conscientes a principios del año 2023 que el gasto que se iba a producir en determinadas áreas, por ejemplo, en sanidad, ellos eran conscientes de que la dotación presupuestaria inicial no era la que pusieron, que iban a haber más. Hemos llegado casi a 600 millones de euros de desviación. Pero claro, eso tiene una ventaja, y es, yo no doto sanidad con todo el dinero que corresponde, lo pongo en el resto de áreas, salgo en una bonita foto a principios de ejercicio, digo a los ciudadanos que voy a hacer todo esto que está pintado, y luego la realidad es que no se ha hecho nada de lo que se pintaba en el presupuesto. ¿Por qué? Porque han tenido que barrer de otras áreas para dotar a sanidad. Entonces, es un truco, desde mi punto de vista, y hoy que es Halloween, pues viene bien esto del truco, es un truco que han hecho para confundir a los ciudadanos, para mentir a la hora de decirles cuáles son las acciones que quieren llevar a cabo. Y nosotros lo que hemos hecho es dotar ciertamente, con un margen de error, siempre hay margen de error en la elaboración de presupuestos, en alza o en baja, con ese margen de error hemos dotado lo que realmente pensamos va a consumir cada una de las áreas, entre ellas sanidad. O, por ejemplo, hoy es noticia que llevábamos ayer al Consejo de Gobierno un incremento de crédito para la ayuda a empresas que están cerradas en La Palma. Claro, de entrada, si cada trimestre hay que pagar 2,5 millones de euros en estas ayudas, ¿cómo es posible que en 2023 hayan dotado en economía, que es la consejería que yo llevo, 2,7 millones? Cuando pasa el primer trimestre ya se acabó el dinero. Entonces hay que buscar. Empiezan los retrasos, empiezan los vecinos a desesperarse, las empresas a quejarse porque no les llega el dinero. Entonces, claro, esta es la gran diferencia entre el presupuesto 2023 y el 2024. Y a partir de ahí es el dibujo presupuestario que nos va a dar pie a tomar grandes decisiones de cara al año 2025, 26 y 27, si os quiere.
Eso es importante que lo puntualice, porque yo tenía una decepción importante en el tema de la promesa electoral con respecto a la reducción del impuesto indirecto canario, el IGIC, que no ha sido posible, y el argumento que se ha esbozado, que conocemos todos porque así lo ha comunicado el gobierno canario, es que había un desconocimiento por parte del nuevo equipo de gobierno de las nuevas reglas fiscales que entraban en vigor a finales del 23, principios del 24, y que no era posible la bajada generalizada del IGIC para evitar desestabilizar el presupuesto. Ahora le estoy oyendo una explicación que me parece más razonable. Es decir, hay que ajustar todas las cuentas para poder enfrentarse al proyecto que nos prometían en las pasadas elecciones a partir del año que viene.
Cierto, porque ahora sí partimos con nuestro presupuesto, con aciertos y con errores. El presupuesto que hemos dibujado para el ejercicio 2024 es el mejor que podíamos haber desarrollado, en donde, visto luego, en el primer trimestre aproximadamente, cuáles son las entregas a cuenta que pueda producir el gobierno central a esta comunidad autónoma, si no lo consumen los catalanes, y esto lo digo en tono de broma, pero ojo al dato, cuidado, como solía decir algún presentador de televisión, porque la situación de la condonación de la deuda a Cataluña, tal y como se está planteando, puede traer grandes perjuicios a comunidades autónomas como la nuestra, en donde tenemos un índice de endeudamiento muy bajo, ¿no? Pero dicho esto, y nada tiene que ver con las entregas a cuenta, una vez sepamos cuáles son las entregas a cuenta, veremos cuál es la acción en política fiscal que podremos llevar, y particularmente en el IGIC. Esa es la intención del gobierno, eso lo hemos hablado tanto el presidente del gobierno como yo, y estamos los dos en línea para poder tomar decisiones en este sentido a partir, espero, de ese primer trimestre del año 2024.
Entonces, vicepresidente, ¿no descarta la posibilidad de una modificación presupuestaria a mitad del ejercicio que viene y que podamos tener la sorpresa de que haya una reducción generalizada del IGIC?
Sí, no descartamos para nada el hecho de hacer una modificación en el ejercicio 2024. Hubiese estado bien en este final de año 2023 saber pues, por ejemplo, cuáles son las entregas a cuenta, saber cuál es esa vuelta a la disciplina presupuestaria. Nosotros hemos hecho un presupuesto en base de techo de gasto en torno al 3%, no sabemos cuáles son los índices de endeudamiento, etcétera, y en este sentido de estabilidad yo espero que pronto pues disipen todas estas dudas, que no solo tiene Canarias, ¿eh? Ahora es cierto que lo tienen todas las comunidades autónomas, cada una ha sido más o menos conservadora y en este sentido han tomado decisiones para llevar a cabo un presupuesto del próximo ejercicio. Nosotros, que no hemos pensado solo en el 2024, sino que hemos proyectado hasta 2027, hemos visto también cuál es la evolución de nuestro PIB en cuanto a decrecimiento a partir del ejercicio 2025, y bueno, eso nos ha llevado a ser un poco más prudentes en toma de decisiones en este inicio 2024.
¿Qué le diría a aquellos que dicen o que decimos que este gobierno de Canarias es el más pesado, el más grande, el que más estructura se ha generado desde que la comunidad autónoma existe?
Bueno, hay quienes han dicho incluso que el más caro, ¿no?
Eso no lo sé. Eso no lo sé, de momento.
Ahí es donde yo iba a hacer énfasis. Porque
a ver si ponen ya los sueldos en la
transparencia. ¿No está en transparencia?
Todavía no está.
Pues debería, aparece publicado en el boletín oficial, con lo cual es tan solo sacar del boletín oficial y extraer ahí.
Pero es más fácil.
Pero no, me refiero que por nuestra parte debimos haberlo hecho ya, porque es tan solo extraerlo de ahí para colocarlo todo en su lugar.
Vicepresidente, ya se lo digo, la página del Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, todo lo que es la información digital de Valint,
sí,
tarda en actualizarse, no va a la velocidad que debería. Bueno, digo, por pues, si hay que poner una partidita.
Exacto. Hombre, si estamos trabajando en la... Que el entendido en digitalización dirá, pero ¿qué está diciendo el vicepresidente? Digo, si estamos trabajando en la digitalización, esto es una parte pequeña, pero parte también de lo que queremos con terceros, tenemos que mostrar ejemplo, ¿no? Decía yo antes. Pero hablando concretamente del peso de este gobierno, yo creo que es un gobierno que ha cumplido con las expectativas o con los compromisos que habíamos asumido en un primer momento. Hablábamos al principio de esa Dirección General de Autónomos, algo que desde mi punto de vista es fundamental. Ya han intentado matarla antes de comenzar en su actividad y poner en duda su funcionalidad y sus competencias. Yo soy de los convencidos de que Canarias merece en estos últimos tiempos una atención especial hacia el autónomo en sus tres vertientes, permítanme esa expresión. Es aquel que llega, que quiere iniciarse en la actividad, el que lleva siendo valiente y viviendo como autónomo durante mucho tiempo, y aquel que en determinado momento ha fracasado y merece una segunda oportunidad. Creo profundamente en la segunda oportunidad y ahí voy a hacer mucho hincapié, porque creo fundamental que hay que darle la mano a alguien cuando se cae para que levante y vuelva a andar.
Estamos de acuerdo, pero no reconoce entonces que es un gobierno grande.
No, yo creo, mire, con respecto a la Consejería de Universidad, la Consejería de Universidad es un pacto que se llevó a cabo en el Parlamento de Canarias por todas las formaciones políticas que estábamos en la pasada legislatura. Con respecto a esta Dirección de Autónomo, ya lo acabo de mencionar, la separación entre transición ecológica y planificación territorial en un territorio como el nuestro, fragmentado, iba a decir arcaico, pero lento, burocrático, en el que aprobar un plan general significa pues toda una vida, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental que hayamos tomado esa decisión para dedicar atención a lo que es el planeamiento de nuestra tierra. Hoy estamos hablando de una ley posible en cuanto al vacacional se refiere, porque...
Una reunión importante hoy a las 10.
Exacto. No hay norma urbanística segura. No existe una norma urbanística que dé garantías, y ya lo hemos visto, no sé, me vino a la mente ahora Cuna del Alma, o muchas otras acciones que desde mi punto de vista tienen que tener más seguridad jurídica y menos burocracia.
Bueno, pues yo confío en que realmente se agilice la administración pública, porque realmente es una herramienta muy pesada que debería estar al servicio de la iniciativa privada, de los ciudadanos, de la prestación de esos servicios, y a veces pues tiene una sensación de cuando la administración va a la Fiscalía General del Estado y le van a acusar y le van a decir todos los obstáculos que tiene, ¿no? En todas las administraciones suele pasar. Entonces me alegra de que el vicepresidente tenga motivado o esté motivado para que eso se simplifique. De momento no lo van consiguiendo.
No, hombre, llevamos apenas 100 días con un comienzo de legislatura muy atropellada. un incendio en La Palma, cero energético en La Gomera, un incendio en Tenerife,
la crisis migratoria,
la emergencia humanitaria con la crisis migratoria, una crisis o emergencia hídrica, particularmente en Fuerteventura, Lanzarote, una emergencia energética con esta con este riesgo de cero energético en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
Nos tenemos que acostumbrar a vivir en emergencia,
sí,
don Manuel.
Últimamente estamos en emergencia.
Vamos a tener que gobernar así
pero,
toda la vida.
Pero hay situaciones que yo todavía no he conseguido respuesta. Por ejemplo, ¿alguien me tendrá que explicar algún día por qué hemos tenido que declarar la emergencia energética a estas alturas cuando existen documentos desde el año 2007, pero me voy a referir al del año 2020, con firma estampada en el que advierte de la debilidad, del riesgo en estas tres islas que acabo de mencionar, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y nadie hizo nada? Bueno, sí, se pusieron una chapa redonda de colores en el pecho, en la solapa, todos llevaban en el gobierno anterior una chapa de colores redonda que te define como eco, con lo que sea, porque da igual, con que tú pongas ese prefijo ya tienes para sentirte el más verde del mundo, pero nadie hizo nada. Seguimos quemando fuel oil. Es decir, el lugar de España donde más se contamina
en centrales eléctricas aquí.
Es aquí.
Y apuesta claramente por la transición a través del gas.
Yo apuesto firmemente por el gas, porque es lo que hoy en día nos da una viabilidad.
En quemar en centrales eléctricas, no es que tengamos gas en las ciudades.
No. Estamos hablando solo para la producción
fuente energética,
energía,
de producción energía eléctrica.
Fuente energética, en donde es un combustible utilizado para la transición hacia el hidrógeno verde, hacia cualquier otro que sea menos contaminante que estos dos, y luego hacia las energías renovables. Pero dar un salto desde el primer escalón al último siempre tropieza. Y el gobierno pasado tropezó, y tropezó de tal manera que a mí me gustaría que alguien en este momento cerrara los ojos y pensara si en Tenerife o en Gran Canaria nos quedáramos en un cero energético tres días, como le sucedió a La Gomera. Ojo, ¿eh? Ojo, es que esto es muy grave. Y aquí nadie
se ha puesto ni
colorado.
No se puede.
Siglo XXI, exacto.
Bueno, otro tema también escabroso que ha generado polémica, no toda la que debiera, pero sí una poquita, en Radio Televisión Canaria.
Bueno, sigo sin entender por qué. Al final, ayer lo decíamos, menos mal que hemos tomado esta decisión y hemos sacado adelante este decreto, porque si hoy nos encontrásemos en la situación de que el gestor, gerente de Radio Televisión, Paco Moreno, se fuese con la norma anterior, la que nos esperaba en el Parlamento. Yo me imagino que todos recordarán aquel momento en el que el Partido Socialista y Coalición Canaria tuvo que votar con bolígrafos de colores para ver quién estaba traicionando a quién. Es que esto, es que lo de la historia de Radio Televisión Canaria.
El nombramiento de los miembros, ¿no?
Claro, entonces si hoy estuviésemos en ese momento, no porque tuviésemos problemas entre Coalición Canaria y nosotros, porque yo creo que el deseo de los canarios de encontrar a un gobierno único, aunque tenga distintos colores, lo están logrando en este momento, pero sí por las mayorías necesarias en el Parlamento, hoy estaríamos en una situación muy preocupante para poder ordenar la televisión. Con lo cual, creo que el tiempo nos ha dado la razón y a partir de ahora lo que hay que hacer es darle herramientas a un medio que necesita pues dar un paso adelante en estos tiempos.
Pero va a haber un órgano de control y no va a haber ese incremento de responsabilidades y atribuciones a la persona del administrador único, que
claro,
es lo que ha pasado hasta ahora, que se le han dado más funciones.
Lo que hemos hecho, para que todos nos entendamos, es sacar del Parlamento la televisión o Radio Televisión, en donde lo que pretendemos es que se someta al análisis del Parlamento, tal y como lo hace la Consejería de Economía o lo hace la Consejería de Sanidad, con toda la transparencia del mundo, pero evitando, hablábamos antes de la burocracia, los obstáculos que se estaban produciendo hasta este momento para nombramiento, gestión, etcétera, etcétera.
¿Le pone nervioso la indefinición de Coalición Canaria ante la investidura de Sánchez, que ahora habla don Fernando, que yo sé que es una amistad estupenda y tiene una afinidad total por edad, por profesión, por, yo creo que hasta por ideología, pero esa posición de Coalición Canaria no lo pone nervioso?
No me pone nervioso porque...
Digo porque, ¿por qué quieren cobijar al PSOE? Pues yo creo que el votante de Coalición Canaria claramente no quiere la investidura de Sánchez.
Yo opino lo mismo, pero bueno, esa es una opinión particular mía que tendrá que...
Yo creo que no le pone nervioso porque lo mejor es que no quiere cerrar la puerta a entenderse con Ángel Víctor.
Bueno, yo me quedo con el presente porque recuerdo en la pasada legislatura, desde el minuto uno, desde que fui presidente del Partido Popular en Canarias, todo el mundo me decía, prepárate porque hay una moción de censura y probablemente estén en el gobierno. Y yo decía, ilusos, pero incluso algún dirigente de mi partido a nivel nacional. Yo decía, pero viven fuera de la realidad. Y ahora me encuentro en lo mismo. Es decir, hay que trabajar en el presente, hay que pensar en que ahora mismo tenemos un gobierno saludable, un gobierno unido. A mí no me pone nada nervioso el hecho de que Coalición Canaria baraje las negociaciones con Pedro Sánchez. Allá cada uno con su responsabilidad ante el electorado que le corresponde y a partir de ahí yo lo único que deseo es que se consigan los mayores éxitos posibles para esta tierra. Yo estoy convencido de que esta legislatura, si Pedro Sánchez consigue la investidura, será desproporcionada en absoluto, en donde nos encontraremos como aún más ciudadanos de segunda, porque Cataluña y el País Vasco tendrá el foco de esta legislatura indiscutiblemente. Ya hemos comenzado así. No sé si alguien ha escuchado hablar de Extremadura en estos últimos tiempos. No sé si alguien ha escuchado hablar de Canarias más allá de la inmigración y por qué Isabel Díaz Ayuso dijo algo, porque si no esto no hubiese llegado a la península como ha llegado, pues aquí seguiríamos siendo lo que somos, estos ciudadanos alejados geográficamente a 1800 kilómetros, pero políticamente a muchos más.
Pues don Manuel, tenemos que ir acabando, pues ya me han hecho un gesto desde control de que tiene una agenda muy apretada, pero yo le quiero preguntar, ¿echa de menos la cercanía con su pueblo, la municipalidad?
Sí, sí. Yo no puedo decir lo contrario porque al final la política local es la política, dicen, más dura de todas, pero también es la más agradecida porque antes hablábamos fuera, ¿no? Cuando decía, oye, yo saludo dando dos besos y yo añadía, si eso yo no lo hiciera a los Ralejos, me crujen. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay una cercanía impresionante, porque el abrazo sincero que recibo en la calle es espectacular y recuerdo un programa de televisión que se grabó en Los Ralejos una vez y el presentador me preguntó, cuando usted deje de ser alcalde, ¿qué es lo que desea? Digo, yo lo que deseo es que me sigan queriendo como me quieren hasta hoy, y lo he conseguido. Creo que soy un privilegiado en ese sentido, porque salgo a la calle y la gente me recibe con un cariño exquisito, y sí, a veces echas en falta esa cercanía.